Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
A 200 metros sobre el mar y un horizonte de 150 kilómetros. Estas son las vistas de Mario Sanz, uno de los últimos fareros de España. Mario, junto a su mujer, habitan el faro de Mesa Roldán, en Carboneras, Almería. Imagínate la tranquilidad y la calma con la que viven, aunque no todo es calma. En los 28 años que lleva como farero, también ha visto y vivido de todo. Tormentas violentas, rayos que caen sobre el faro, barcos incendiados, incluso persecuciones a narcotraficantes. A pesar de vivir en un faro, apartado del gentío, Mario es un farero atípico. No es un ermitaño, al contrario, él mismo se define como agitador cultural y el guardián de la memoria. De hecho, Mario ha montado en torno a los faros que regenta, el de Mesa Roldán, Garrucha y Polacra, toda una oda a esta profesión que está condenada al olvido. Un museo, exposiciones, una colección de piezas relacionadas con los faros y libros, muchos libros sobre la historia de estas atalayas. Mario Sanz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Decía, fíjate, que la profesión de farero está condenada al olvido y es que no se convocan oposiciones desde el año 93 y creo que tampoco se van a convocar.
No, bueno, estamos declarados a extinguir desde el 93. La última oposición fue en el 91, o sea que peor todavía.
Peor todavía. ¿Tú eres uno de los últimos que sacaste las oposiciones?
Yo aprobé en el 90, en el 91 hubo otra siguiente, nos juntaron para hacer el curso ya de entrada a los faros y cuando llevabas 5 meses en mi trabajo nos declaramos a extinguir. Llegamos agarrados con las uñas.
Sí, sí, sí. Y bueno, tampoco sabíamos lo que se nos venía encima, Mario. Ahora que estamos en tiempo de pandemia por el coronavirus, ¿cómo ha sido el confinamiento de un farero?
Bueno, esto casi no es confinamiento, porque claro, estar en el faro tienes un panorama enorme, estás en medio de un parque natural, puedes salir a darte una vuelta por donde quieras, no es como estar en Madrid o en una ciudad, ¿no?, que solamente estás viendo por la ventana el balcón del de enfrente y tienes ahí una sensación de agobio, ¿no? Aquí la verdad es que ha sido muy muy poco agobiante porque los fareros estamos acostumbrados a estar aislados, pero aislados en plena naturaleza, que es muy diferente.
O sea, que ha sido un pelín más afortunado que todos nosotros.
Yo creo que bastante más.
Qué gusto. Oye, yo sé que tanto tú como tu mujer sois de interior, de hecho tú tenías un pub en Madrid, y claro, me pregunto, ¿cómo empieza tu historia como farero?
Bueno, fue toda una casualidad. Nosotros teníamos el bar de copas en Madrid, trabajábamos los dos allí y mi mujer siempre me estaba diciendo que quería ir al mar y una de las veces que estaba comentándome eso estaba yo leyendo el periódico y había un anuncio de la academia que preparaba para faros, que preparaba la oposición y yo de broma pues le dije, pues mira, como tenga suerte me voy a apuntar a esto y como tenga suerte te vas a saltar de mar. Era una broma realmente. Pero
fíjate,
me apunté a la academia y aprobé.
¡Qué bueno! La vida es caprichosa y da estos giros, ¿no? Giros inesperados que acaban forjando el destino de cada uno. ¿Y cómo fueron los comienzos? ¿Fue complicada la adaptación en ese sentido?
Pues ese es el tema, ¿no? Cambiar de estar en un bar de copas trabajando de noche en Madrid a aparecer en un faro, en un sitio totalmente relajado, ¿no? Pues,
¿y solos?
Claro, adaptación muy fácil. O sea, nos quedamos dormidos nada más llegar, nos bajó la tensión al lado del mar y empezamos una vida completamente diferente.
Pero a gusto, ¿eh?
Sí, 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 muy a gusto.
Muy a gusto. ¿Y cómo es este oficio? ¿Cómo es el día a día?
Bueno, es muy diferente que antes. Antes había 2 fareros en cada faro, había que estar medianoche cada uno en la lámpara, pero ahora los faros son automáticos, entonces nosotros llevamos varios faros y tenemos pues que llevar el mantenimiento general, o sea, tanto averías eléctricas o electrónicas o montaje de equipos, como pintar, limpiar los cristales, barrer, hacer de todo, ¿no? Hacemos un poco de chico para todo.
Ya, pero en general dan mucho trabajo. ¿O no?
Dan el trabajo que tú quieras, o sea, según te lo tomes. Si tú te tomas que todo tiene que estar muy bien, pues dan bastante trabajo. Si te lo tomas un poco más relajado, pues dan algo menos, ¿no? Pero realmente es un poco, sí, un poco la conciencia de cada uno, ¿no?
Oye, como farero has vivido, decíamos antes, tormentas violentas. ¿Cómo es vivirlas desde estas atalayas?
En un sitio como Mesa Roldán, que está,
¿sí?
La base del faro está a 210 metros sobre el nivel del mar, es bastante complicado porque antes, ahora caen menos rayos porque se van a antenas que han puesto por allí de telefonía y de televisión, pero antes caían casi todos en el faro, y que te caigan los rayos encima tiene su
Uf,
aquel. O sea,
desde
da
luego.
bastante. El ruido es impresionante, ¿no? Porque estás acostumbrado a oír eco que viene de lejos con un trueno, pero cuando te cae encima es un tabletazo seco que vamos, te deja bastante impresionado. Y ver el faro meterse entre las nubes, como gira, ¿no? Va viendo que choca, que sabes que no sale de ahí, que no lo van a poder ver los barcos porque está tan tan cerrada la nube, también es bastante impresionante.
¿Tu mujer no te ha dicho en esa ocasión, hago las maletas y me voy? No,
no, no,
aguantado estoicamente ahí, ¿no?
Era culpa de ella.
Bueno, lo decíamos antes, Mario, en España hay 187 faros activos, pero apenas una treintena están habitados. Está claro que hablamos de una profesión que tiene fecha de caducidad. ¿Tú cómo lo ves?
Pues eso, el día que nos jubilemos el último se acaba la profesión porque el ministerio pues no quiere cuerpos técnicos y prefiere pues dar sus contratas o cosas de ese estilo que es más cómodo para ellos. Yo veo que es una pena que los faros no se estén reconvirtiendo, todos los que se están quedando vacíos no se estén reconvirtiendo en centros culturales. Hay
por ejemplo,
algunos que sí, por suerte, ¿no? A mí me gustaría que eso, centros de interpretación, pequeños museos, como estoy haciendo yo, como han hecho en Cabo Mayor, que es un museo magnífico de la obra de Eduardo Sanz, de pintor. Y la verdad es que sería una cosa muy buena para que la gente disfrute los faros, que son algo de patrimonio, ¿no? Algo muy importante, muy histórico. Yo creo que sería una buena idea.
Reconvertirlos,
claro. Darles
alguna otra actividad, ¿no? Para que
no
se pierda al fin y al cabo. De todas formas, Mario, hoy en día con la tecnología que llevan los barcos para navegar, ¿siguen siendo útiles los faros?
A mí todos los capitanes de los barcos y los pilotos me dicen que ellos confirman siempre con la luz. Porque claro, tú estás a 20 millas o a 20 y tantas millas de mar adentro con todo negro alrededor y te dice el plotter, tú estás enfrente de Almería. Pero hasta que no ves algo físico, pues no te terminas de fiar.
Claro.
Y luego tenemos un problema, y es que el GPS no es nuestro. GPS es norteamericano. Aquí en Europa no hemos hecho todavía Galileo, que se supone que tendría que ser el europeo. En cualquier momento, con un mínimo problema que haya con Estados Unidos, te quedas sin nada. Si quitas los faros, no tienes ni faros ni GPS.
Claro, sí. Además, bueno, tú estás en un sitio increíble. Bueno, la mayoría de los faros están en sitios
claro. Realmente
bonitos. De todos los faros que hay en España, ¿con cuál te quedas?
Bueno, cada uno me gusta por una cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, la ubicación de Mesa Roldán es increíble. Pero el faro en sí es un faro bastante discreto. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho Chipiona como faro monumental, ¿no? Que
¿sí?
Es una torre, es la torre más alta de los faros españoles. Me gusta mucho la Torre de Hércules por histórica, el faro de Porto Pi también en Mallorca. Pues hay mucho, la farola de Málaga porque le tengo mucho cariño. O sea que hay muchos, cada uno por una cosa.
Bueno, y sitios muy curiosos para ir a visitar, ¿eh? A mí me parece, ya no solamente por el enclave, sino que visitar un faro me parece algo muy interesante como actividad.
Hay autores que decían que los faros son los únicos edificios que no afean el paisaje, que lo complementan. Y la verdad es que están ubicados
en
los mejores balcones
sí.
al mar.
Los mejores balcones, tú lo has dicho. Bueno, hemos comentado que Mario es un farero atípico, que nada tiene que ver con esa figura romántica del farero ermitaño aislado del mundo. Y la muestra está en que ha construido en torno a la figura del faro pues todo un mundo cultural para acercar a la población todo lo relacionado con estas atalayas. Aquí tenemos un museo, exposiciones. Esto es mucho tiempo de trabajo y todo esto que tú haces lo has conseguido tras investigar 150 años de diarios de tus predecesores que encontraste en el faro.
Claro, bueno,
qué chulo.
En todos los faros. Deberían estar en todos los faros el diario de servicio que va escribiendo los fareros que había cada día, su turno, escribían cualquier novedad.
¿Se llama así?
Que
¿diario
hubiese,
de servicio?
Diario de servicio, sí. Y deberían estar en todos los faros, que no es el hecho, porque muchos se han perdido y es una lástima. Pero, por suerte, en Mesa Roldán está todo, desde el primer día. Todos los diarios, todas las cartas que se han escrito a la jefatura. Y eso es un pedazo de historia de los alrededores del faro, del pueblo, de esta costa, que a mí me daba muchísima pena que se perdiese, porque yo al leerlo encontré montones de cosas interesantes y empecé a hacer libros de faros por eso, ¿no? Primero hice la historia de este faro, luego seguí leyéndome el resto de los faros de Almería, hice lo mismo, los de Granada. Y claro, vas metiéndote en un mundo investigando, recopilando fotografías de mis antecesores. Y claro, al final también vas recopilando objetos. O sea, que todo te lleva, una cosa te lleva a otra, ¿no? De la escritura te lleva al museo, a poner fotos de ellos, a poner recuerdos.
Y luego también organizas actividades en el faro. No sé si has vuelto a hacerlas tras el confinamiento o qué planes tienes, Mario.
Pues hemos hecho algunas cosas. Ha habido algún taller de fotografía. Claro, se hacen cosas con poca gente. Hemos hecho una presentación de un libro, de una novela de una amiga. O sea que hemos hecho varias cosas, pero claro, ahora mismo como está todo tan restringido y tan complicado, pues hay que ir con mucho tiempo, pero se hacen cosas.
Oye, te queda mucho tiempo todavía como farero, ¿no?
Pues espero que sí. Yo cumplo 60 en septiembre, pues todavía por lo menos 5 o 7 años me quedan.
¿Volverás algún día a Madrid a la vida de antes?
Hombre, yo voy de visita y voy muy a gusto a ver exposiciones que me gusta y a ver museos, pero a vivir en Madrid yo lo siento mucho, pero el que quiera verme, que venga para acá.
A ti ya nadie te separa del mar y del salitre, lo tengo claro.
Claro, 28 años son muchos años ya aquí en Carboneras.
Esa es la huella que deja el mar en toda la gente que, bueno, pues que tiene la suerte de vivir a su lado. Bueno, si los oyentes quieren saber más sobre Mario y la vida de farero, pues pueden echarle un ojo al libro que acabas de publicar. Un libro que se titula Eso no estaba en mi libro de historia de faros, de la editorial Almuzara, que con ese título seguro que nos vamos a llevar más de una sorpresa, Mario.
Sí, bueno, yo tengo muchos libros publicados y claro, siempre se van quedando cosas interesantes de unos libros y de otros y tenía ganas siempre de hacer una especie de anecdotario general de cosas que han sucedido en los faros y tocar un poco ya no solamente la historia de un faro de pe a pa, sino meter pues eso, anécdotas de cierto tipo, por ejemplo, cómo lo han pasado la gente que ha vivido los faros, las mujeres que han entrado en los faros, porque ha habido muy pocas en toda la historia, solo 26... Hablo también de los constructores de los faros, que también es una cosa que está muy olvidada, ¿no? Siempre nos quejamos de que nos caen los rayos y el agua a nosotros, pero sería bastante peor cuando llegaron a construirlo y no había ni eso, ni el faro.
Hombre,
¿no?
Imagínate, sí, sí.
Y, bueno, todo tipo de cosas. Lo que han influido los fareros en sitios aislados, en islas, que tenían un entorno muy virgen y de pronto aparece allí personas con animales, con gatos, con perros, con palomas que pueden influir en el entorno, ¿no? Y bueno, todo ese tipo de cosas.
Qué interesante todo lo que haces, de verdad que sí, Mario. Enhorabuena porque esto es pues mucho trabajo, muchísimo trabajo y muchos años de estudio y mucha dedicación. Y al final se ha convertido en tu pasión, pero fíjate, con el tiempo...
Claro, no sabe uno por dónde le van a venir las cosas.
Sí, sí, sí. Oye, pues cuando pasemos por Carboneras, cuando vayamos a Almería y veamos el faro de Mesa Roldán, diremos, mira... Ahí está Mario y su mujer. Nos acordaremos de ti, Mario.
Pues aquí os mandaré destellos desde allí.
Bueno, encantada de conocerte. Ha sido un placer que sigáis disfrutando del faro por muchísimo tiempo, Mario. Gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso, Mario. Adiós.
Hasta luego.
Bueno, canciones como esta, por la gracia del cine, nos han acompañado durante décadas. Se cuentan por miles. Hoy es una melodía, la relacionas con una imagen, con una secuencia, y es que, claro, la música influye en las emociones. Y la música es tan cine como la propia película. Esto precisamente lo conseguía Ennio Morricone, que nos dejó hace tan solo 2 meses, pero como tantos artistas, su memoria nunca se perderá, ni tampoco los cambios que provocó su música en el cine. De esto precisamente quiero hablar hoy con mi querido director José Luis García. Buenísimos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, escuchando una música maravillosa, porque claro, con Ennio Morricone
sí,
no puede ir nada mal.
Estabas oyendo Metti una sera cena, pero ahí estás en una versión un poquito rápida. Hay una versión que dirige él mismo a la orquesta que es estupendo. Esa es una de las grandes composiciones de Morricone, sin ninguna duda, aunque fíjate
bueno, director,
tú.
Es que Ennio cambió la concepción del cine.
Bueno, lo que pasa es que estaba muy enraizado con el género del western, porque claro, era muy amigo de Sergio Leone, y entonces cuando hizo aquellas películas que rodó también aquí, la trilogía del puñado de dólares y el bueno, el feo y el malo, etcétera, la música la hizo él, y entonces construyó una música nueva para un género nuevo que fue el espagueti western. Entonces claro, iba acompañando muy bien las imágenes y de alguna forma transporta el western a otro mundo donde nunca había estado, ¿no? Eran esas ráfagas, los coros, una cosa como que hacía un movimiento Clint Eastwood de que se pasaba el pitillo de un lado a otro de la boca, papi, pere, pom. Entonces esas cosas que hacía él, y pues, pero claro, él es un genio en todos los campos, no solo en el campo musical del cine, sino ha sido un compositor extraordinario, pero en cine, como te decía antes, La Misión es una de las grandes músicas, y era así Una Vez América, bueno, todo prácticamente todo lo que ha hecho, sí. Entonces, director, es uno de los grandes compositores que ha dado el cine.
Y por seguir una línea, y sirva de guía la que nos ha dejado la historia, tendremos que ir hacia atrás.
Una línea, una nota musical, lo que vamos
a decir. Bueno, sí, exactamente, una nota musical. Una nota que nos lleva concretamente al año 1927, que es cuando pasamos de escuchar la música en directo, con banda en la sala, a que vaya incluido en la película. De hecho, El Cantor de Jazz es la primera película que incluye la música.
Sí, cuando canta Mami, Al Johnson.
El cine sonoro, que fue concebido precisamente para difundir cada película con su música, nace precisamente con el estreno de esta película en 1927, una gran peli, sin duda.
Sí, pero sí, ese es el gran éxito que tiene Warner Brothers, los hermanos Warner, para que lanzan el cine sonoro. Pero fíjate tú que incluso en la época del cine mudo había un pianista en la sala, es decir, que entonces el pianista tocaba, porque como tú decías muy bien antes, la música comunicaba muy bien las emociones. Entonces en las películas el pianista seguía el ritmo, si era alguien en una carrera, una persecución, seguía la música; si era una cosa romántica y poética, entonces el pianista tocaba un tema poético; si era triste tocaba Chopin, etcétera, ¿no? Quiero decirte que la música forma una parte muy importante con la imagen de lo que iba a ser luego el cine. Naturalmente, cuando luego llega el cine sonoro, se acopla perfectamente, y entonces claro, salen las grandes bandas sonoras. Yo creo que la gran música, una parte muy grande de la música del siglo XX está en el cine, está en los compositores que han ido al cine: Bernard Herrmann, Henry Mancini, etcétera. Estos han hecho una especie de banda sonora de nuestro siglo, como pocas veces se ha visto, ¿no? Y claro, evidentemente tirando hacia atrás de grandes compositores. Bueno, yo creo que uno de los grandes compositores de la música en el cine es Wagner. Wagner es uno de los que más ha influido, sobre todo en los compositores de raíz germánica, ¿no? Pues eso, ves la película de Hitchcock, por ejemplo, Vértigo, pues ahí está Tristán e Isolda, etcétera.
Y a partir de ahí ya empiezan a tomar protagonismo las grandes partituras para el cine, como esta banda sonora de Lo que el viento se llevó.
Sí, claro.
Fíjate que aunque no tenían los medios actuales, la música ya en los 30, en los años 30 más o menos, hacía un papel esencial. Y además aquí se hacía referencia al leitmotiv, que es un recurso musical que viene a ser pues una melodía que se usa para presentar a un personaje y que además le acompaña a lo largo de la película y que todavía hoy en día se usa.
Sí, eso es Wagner. El leitmotiv es una cosa wagneriana totalmente, ¿no? Pero Lo que el viento se llevó tiene esa especie de grandiosidad que tenía la película. Es decir, que cada película buscaba un tema que le fuera ad hoc, por así decirlo, ¿no? Entonces todas las grandes músicas del cine han tenido, pues eso, Rebeca, las de Hitchcock tienen una, por ejemplo, Psicosis, esa especie de música que todos conocemos de Psicosis. Es tremenda, ¿no? Pero el cine romántico, Henry Mancini, por ejemplo, luego el cine de humor, La Pantera Rosa, por ejemplo, esa tiene una música especial que la acompaña muy bien a una especie de comedia divertida, entretenida. Ya te digo, son grandes genios que, en vez de hacer como era antes de que existiera el cine, que daban conciertos y que eran también grandes estrellas, y bueno, todos los grandes compositores recorrían las ciudades, etcétera, pues con el cine, naturalmente, van a Hollywood, y entonces allí cuentan, por supuesto, con unas grandes orquestas, con 100 profesores, 120, 130, y entonces claro, componen, a veces viendo las imágenes de la película, y otras no, las componen antes, sabiendo cuál va a ser el tema o leyendo un poco el guión. Pero evidentemente tú recuerdas Casablanca, y entonces oyes la música de Casablanca y ¡buah! Ya te surgen las imágenes: Bogart, Ingrid Bergman, mar, el blanco y negro, etcétera, ¿no?
Bueno, entonces, además,
es un poder de vocación enorme el que tiene la música.
Sí, Casablanca, yo también quería hablar de otra película contigo, Ciudadano Kane, por ejemplo, porque, director, ¿podemos decir que la década de los 40 es la época dorada de las bandas sonoras en el cine?
Sí, bueno, claro, ahí estaba Bernard Herrmann.
Esta película, por ejemplo, de 1941, hablamos de Ciudadano Kane, fue la primera película de Orson Welles. Con ella ganó el primer Oscar de su carrera al mejor guión. Creo que por exigencia de Welles, todos los actores eran novatos.
Todos eran actores de su propia compañía, que era el Mercury Theatre, el Teatro Mercury. Entonces él, con ellos, había tenido mucho éxito actuando en teatro y en la radio. Hacían grandes obras para la radio, La Guerra de los Mundos, que fue muy famosa, etcétera. Y entonces, cuando él lo contrata para Hollywood, se lleva toda su compañía, Joseph Cotten, todos van para allá, y como eran muy buenos, pues claro, claro, también eran buenos en el cine, y entonces la música, la fotografía lo cuida enormemente, y entonces esta es una de las películas capitales de la historia del cine, porque empieza a hacer unos decorados con techo, hay una profundidad de campo, y también la música es fundamental, ¿no? Es Bernard Herrmann, que es uno de los grandes compositores que ha dado el cine, y Orson Welles evidentemente gana un Oscar de guión ahí compartido con Herman Mankiewicz. Los dos hacen el guión, y ha habido siempre una gran discusión de que quién lo hizo de verdad. Ha habido libros que se han escrito sobre el verdadero autor de Ciudadano Kane. Parece ser que, evidentemente, Mankiewicz era un gran guionista, y Orson Welles hasta entonces no había escrito mucho, y luego tampoco ninguno de los dos hizo un guión tan brillante como fue Ciudadano Kane, ¿no? Donde les cuentas la vida de una persona desde distintos ángulos y desde distintos puntos de vista. La música en ese aspecto venía muy bien, porque sí, cada nueva entrada de un personaje iba acompañada por una música que podría producir suspense, emoción, nostalgia, todo eso era estupenda, y es una película que revoluciona el cine, claro.
Sin duda. Estamos en los años 40. En los años 50 y 60 la música de cine se distancia un poco de las partituras sinfónicas y da paso a nuevos compositores que proceden de la música ligera y del jazz.
Sí,
que también se introduce en las bandas sonoras del cine, pero de los 50, director, yo quería destacar contigo Ben-Hur, y te quería preguntar por qué es una de las grandes bandas sonoras de todos los tiempos.
Sí, pero has dicho una cosa que es curioso, que es de música ligera. Nunca he entendido yo qué es eso de música ligera, porque la música ligera es buenísima, pero se supone que es como música ligera, como que no tiene importancia. La banda sonora de nuestro siglo está llena de música ligera. Es
música
decir,
ligera,
de
que sí que tiene importancia.
Sí, de música ligera, de canciones inolvidables. Hombre, lo que pasa es que Ben-Hur y todo ese tipo de películas, peplums, de los 10 mandamientos, tienen también esa música. Ben-Hur tiene esa música que está hecha casi todo por médicos de ascendencia judía, todos, y está, lo meten perfectamente en sus composiciones. El Ben-Hur, imagínate, pero todas esas películas, Sansón y Dalila, tienen unos componentes, muchas trompas, muy, por eso te digo, muy lo que supone Wagner y esa cosa grandiosa y sólida. Entonces, claro, Ben-Hur necesitaba ver una película tan grande, con aquella carrera de cuadrigas enorme que tenía, la batalla naval, pues, que necesitaba, claro, una música muy espectacular. Sí. Luego ten en cuenta que se pone de moda una cosa en el cine, que es que cuando llega el cinemascope, se pone de moda el sonido estereofónico. Es el sonido que está no ya solo que sale de la pantalla, sino de varios lugares de la sala están puestos los altavoces, y entonces por un lado te entra el sonido del mar, por otro lado los carros caminando, entonces la gente ya es una cosa tremenda el sonido estereofónico, ¿no?
Ahí la música aporta muchísimo, claro, estos espectáculos.
Claro, no, lo que más, eso es fantástico, ¿no? Entraba la música por todos lados, como cuando el Cinerama, ¿no? Que se oscurecía la sala y entonces empezaba a sonar la música con una luz muy muy tenue, azulada sobre la pantalla antes de que se descorrieran las pantallas, que entonces ahí todavía había cortinas en los cines, que ese es el final del cine, viene precisamente ahí, que se acaba la cortina. Claro, la cortina era impresionante cuando se apagaban las luces. Y entonces salía ya la primera imagen, y a veces no había dado tiempo todavía a la cortina de desenrollarse, y se veía así como ondulada. Bueno, pues ese es el final. Luego ya los cines, tú entras y ya no hay cortina, ni hay nada, ya tienes la pantalla.
Sí,
claro, bueno, pues, pero es muy bonito.
Sí,
pero bueno, bien.
Además, en los 60, director, también vemos que las películas tienden a ambientarse en entornos más urbanos, y ahí yo quería pararme un momento en Henry Mancini, en Desayuno con Diamantes, en esta canción, en el Moon River, que es una preciosidad.
Sí, claro, esa es una de las grandes.
Uf. Esta canción es maravillosa, director. Para mí es una de las mejores composiciones del cine, junto con La Misión, no sé. Pocas más, ¿eh?
No sé, es muy buena. Moon River es una canción escrita por Johnny Mercer, habla de Huckleberry Finn y de Henry Mancini, pero tiene mucho Mancini también de La Pantera Rosa. Pero hay un músico que cambia también la perspectiva cinematográfica cuando la música, que es Leonard Bernstein, que antes de hacer West Side Story ya hace una película que es La Ley del Silencio, donde entra una especie de música distinta, ya no tiene la armonía conocida de las películas, sino que hay como una contraposición continua de instrumentos, pues, y es tremenda, esa es una música extraordinaria. Y bueno, luego ya la realización perfecta es bien ella en West Side Story, que claro, ya la música ahí ocupa la imagen con una fuerza tremenda.
Sin duda. Y bueno, ya si nos metemos en la década de los 70, tenemos que hablar de otro compositor que se adelantó a su tiempo, que ha creado toda una escuela de la que beben muchos compositores, pero solo John Williams suena a John Williams. Está clarísimo.
Claro.
Aquí tenemos a Star Wars, porque en los 70 se produce una especie de redescubrimiento de la música sinfónica, de la mano precisamente de Williams.
Sí, sí. Bueno, John Williams, que por cierto fue premiado con Ennio Morricone, con el premio Princesa de Asturias, ¿no? Pero William no solo es esta música impresionante, que cuando empieza la película todo el mundo empezaba a aplaudir en la sala, ¿no? Cuando empezaba hace muchos años en una galaxia lejana y empezaba la música, es tremenda. Pero no te olvides que John Williams es el autor de La Lista Schindler, que es una música prodigiosa también, y un acompañamiento de una sensibilidad y de una belleza tremenda. O sea que Williams, como todos, como Ennio Morricone, son unos músicos grandiosos, que lo mismo te hacen una película épica que una película romántica, y claro, este es otro que acabo de poner, es otro de los más grandes. Sí. Pero es que hay tantos maestros que ha dado el cine. Fíjate, Elmer Wester, antes se hablaba de Leonard, Elmer Wester es el que hace Los Siete Magníficos. Imagínate esa música, lo que ha dado para publicidad, para anuncios de todo tipo, de tabacos, Los Siete Magníficos. Pero que es ese mismo creador, Elmer Bernstein, es el que hace la del ruiseñor, la película de Matar un ruiseñor, que es una maravilla la banda sonora de esa película, con Gregory Peck. Entonces, claro, son unos genios tremendos que trabajaron en el cine porque era el arte de ese momento, que era el ideal para ellos y el que les contrataba, ¿no? Si no, hubieran hecho sinfonías como se hacían antes, sonatas, cantatas, es decir, antes los músicos hacían otra cosa. Pero yo no tengo ninguna duda, Rosa, de que si hubieran estado Mozart y Beethoven y todos estos, bueno, no te digo nada, Wagner, hubieran compuesto para el cine, naturalmente,
para el cine,
sus creaciones.
Sí. Bueno, también está ahí Hans Zimmer con una de sus grandes obras, con Gladiator, que también es una gran película donde la música importa muchísimo. En los 80 y en los 90 ya empezamos a ver sintetizadores, ¿no? En las películas se ponen también de moda las canciones comerciales. Y los sintetizadores dominan las bandas sonoras de esta década, que se inicia con el Oscar a Vangelis por esta preciosidad de Carros de Fuego, que a mí me parece...
Sí, claro.
Me parece una preciosidad. Pero también es la época de Memorias de África, con John Barry, del piano,
sí,
con
claro.
Michael Nyman. Hay
pero
tantísimas...
Ten en cuenta que todas van asociadas a unas imágenes inolvidables. Carros de Fuego es el arranque, cuando ellos van entrenando por una playa maravillosa y la música empieza a entrar poco a poco, y ellos van entrando uno, otro, y vas descubriendo cómo todo aquel equipo de atletismo va haciendo su entrenamiento al ritmo de Vangelis. Es decir, y todas las que están diciendo Memorias de África, imagínate en ese avión cuando suena la música. Y ella le coge, o él le coge la mano a ella, están con la avioneta aquella por el cielo, claro, todas se han encontrado sus grandes imágenes.
Sin duda, es una imagen, es una emoción, la música tiene ese poder. Y luego ya, director, en los 2000, pues uno de los géneros que se empieza a utilizar mucho y que han desarrollado muchos directores ya más modernos como Guy Ritchie o Tarantino, es clásicos del pop rock en las películas. Eso es lo que se empezó a llevar en los 2000 y bueno, en eso estamos también.
Sí, bueno, y siempre, siempre, y en el futuro habrá cualquier tipo de música que encajará perfectamente con la imagen. ¿Y por qué? Pues porque están hechos el uno para el otro. Imagen, sonrisas y lágrimas. Y la música y el cine es perfecto, es un encaje maravilloso. Y además la potencia que le da. Hay una escena que está en silencio, hay un plano contra plano, se miran y de repente entra muy suavemente la música y bueno, la impresión que va dando todo aquello, la emoción con la que va cargando la escena es tremendo, es algo increíble. Por eso no hay que abusar mucho de la música en las películas, ¿no? Hay que ir poco a poco y meterlas en el momento más adecuado y mucho mejor. Hay que, bueno, también, claro, hay que hacerlo con la mayor cautela y sensibilidad. Pero vamos,
bueno,
que
tú
la
eso lo has hecho muy bien en tus películas, director. La música también es muy importante en tus pelis.
Sí, por ejemplo, yo metí una música en Solos en la Madrugada, que era la de las que luego se metió en la película aquella que The Ghost, cuando están haciendo las figuras aquellas de barro, ¿no? Que
ah,
es el
sí, ese momentazo. Es,
bueno, sí, sí, bueno, eso, bueno, pues yo metí antes esa música y quedaba muy bien Solos en la Madrugada. Se veía la ciudad como anochecía y en la emisora de radio hasta que llegaba la madrugada y entonces empezaba a sonar sobre toda la ciudad, los planos de una ciudad grande como era Madrid. Bueno, eso, los Ryan Tours Brothers, que era el Melodía Encadenada, que era esa música, sí, Enchanted Melody. Bueno, pues, pero que te digo que todas las músicas tienen una potencia tremenda. Metes en cualquier imagen, como la de Joker, esta última que hemos visto, al final, a Sinatra cantando, y claro, es impresionante. Metes a Sinatra, y Sinatra, que hacía esas grabaciones impecables y maravillosas, con esas orquestas tan estupendas, bueno, boom, todo aquello sube y claro, te cautiva y sobre todo te emociona, como tú decías.
Sí, 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 la música está en cine como la propia película, lo que decíamos antes. Bueno, pues querido director, qué buen rato que he pasado contigo hablando de música en el cine,
sí,
¿eh?
Sí, sí, señorita.
Te agradezco mucho estos ratitos de charla que hemos tenido este verano, porque yo me lo he pasado muy bien, aprendo mucho contigo, porque sí, sabes de casi todo.
Contigo.
Eres un gran conversador, no, te lo digo siempre.
No, contigo fácil.
Bueno, y que gracias por todo, director. Te mando un beso muy grande, cuídate mucho.
Yo también. Venga, un beso. Saludos.
Adiós. Y de música, seguimos hablando aquí en fin de semana. Ya está por aquí Marcote, dispuesto a hacernos bailar con las mejores canciones de verano. Que no se mueva nadie.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Los Siete Magníficos, el clásico.
Algunos trabajan por la paga, otros solo porque disfrutan con el peligro y con el placer de la lucha.
Él y sus hombres nos roban las provisiones dejándonos morir de hambre.
¿Sí?
¿Por qué no contratan hombres? Ya somos siete.
Los Siete Magníficos, el domingo por la noche, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc to you, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Así que debo dirigirme a vosotros como lo que era cuando nací. Un hombre negro.
¡Beso de fe!
¿Aboga por la violencia?
No sé. Eso es demasiado poder para un solo hombre. Os habéis estado sentando, tumbando y agachando durante 400 años.
Denzel Washington.
¿Por qué me miras así?
Porque tienes problemas.
Malcolm X. El domingo por la noche, en 13.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Perdón, camarero, ¿podría ponerme, por favor, una... Sangría congelada, paella marinera, melón, carajillo y popeye de limón. Refresco milagroso, quemas la arena, peligro, medusas, la crema, Nivea.
Bueno, ese es el fin de semana de COPE y esta es la música molona que da paso a nuestro querido Marcote Pontemoño. Muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no, buenos días.
Buenos días todavía. ¿Qué?
Bueno, hasta ahora no.
Bueno,
hasta
ahora,
pues buenos mediodías.
Sí, algo así. Bueno. Yo es que hasta que no como, para mí es buenos días. Bueno, bueno, ya como, ya es buenas tardes.
Lo tiene un montón de gente esa costumbre.
Sí,
nunca la había...
sí, sí, en mi caso sí. Bueno, en esta época del año...
¿Puedo hacer un llamamiento antes de...?
Es un clásico.
Rocío, futura mujer de Mikey, llámame, Dios, que pincho en breve en tu boda y no sé qué quieres que ponga. Ya está.
Pues sabes que lo peor de todo es que nos está escuchando, porque tu sección la escucha siempre.
Por eso, por eso, por eso, por, por eso aprovecho.
Ahora me llegará un WhatsApp diciéndome, dile a Marcote que... y omito.
Que me llame, que me llame.
Bueno, pues dile a Rocío que posiblemente todas las canciones que suenen ahora van a sonar en tu boda.
Muy posible.
Porque nos hemos propuesto este verano, nos hemos puesto un poquito nostálgicos y cada semana hemos ido recorriendo, pues recordando lo que nos ha hecho bailar en las diferentes épocas, y en los veranos.
Esta semana un poco más nostálgico por la última vez que lo hago contigo.
¡Ay! ¿Cómo suena eso?
No, no. Tenés un triple sentido. Que
no,
es que
no.
No, porque Rosa termina su cometido aquí, vuelve a sus quehaceres normales.
Sí, sí, sí.
Siempre.
Sí, sí, no. Claro, aburrirme no me aburro. Bueno, pues pero no, es verdad que la semana que viene ya está aquí Cristina.
Sí.
Así que hoy, Marcote, vamos con los 2000.
2000. Hay una novedad en los 2000, en la canción del verano de los años, de los primeros 2000, de la primera década de, la, de los 2000, que no está aquí en Afeca. Lo siento mucho, pero
¿en
ya...
¿En serio?
Claro, ya el señor...
Bueno, porque es muy obvia, ¿no?
Llegó a una edad y supongo que ya no hizo hits que la gente valorara como la canción del verano.
Qué
pero,
pena, qué pena.
Pero trae un digno sustituto, claro que sí.
Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba.
Para bailar esto es una
bomba.
Para gozar esto es una
bomba.
Para menear esto es una
bomba.
Mira, qué maravilla de canción, tío. Es que cada vez que la escucho, ¿eh?
Es, que,
es una canción que Marcos, no falla, tío.
Que, a ver, cuéntame. Cuéntame, que me estás haciendo ojitos.
Esta canción la bailé de pequeñita en el cole.
¡Qué asco! Oh,
¿en el cole a qué te refieres? ¿En la fiesta a fin de curso?
Sí, a lo mejor con 3 añitos tenía, yo creo.
¿3 añitos?
Es que no, era infantil, eso sí me acuerdo. Llevábamos unos trajecitos muy monos. Y es que tengo las fotos con mis amigos.
A las redes.
Angelito.
A las redes.
Oye, bueno, esto es un clásico de las bodas españolas. Claro. O sea,
apunta,
Mikey, Rocío.
Apunta.
Sí, sí, sí.
No, y que aparte, ya te digo que a partir de esta canción, bueno, un poco antes, King Africa ya era el sustituto de Ricky Martin en cuanto a la canción del verano, porque
perdóname,
estuvo dando la turra.
No, King Africa y Ricky Martin en la misma frase, no, por favor.
¿He dicho Ricky Martin?
No.
He dicho Georgie Dan, quería
vale.
decir.
Ah.
Georgie Dan, el sustituto de Georgie Dan en cuanto a la canción del verano.
Mira, le voy a decir una cosa a Ana, porque el año 2000 supuso para millones de jóvenes una bocanada de modernidad, porque en ese verano muchos tuvimos nuestro primer móvil.
Claro. Yo me acuerdo del móvil de mi hermano Borja, que móvil, jugaba con el de Snake.
Móvil como se conocía antiguamente, o sea, un ladrillito.
Sí, un Nokia Granatos,
con
es que
antena,
me acuerdo perfectamente.
Con la
se decir, no se pueden decir marcas.
O sea, muy bien.
Bueno,
no,
da
no tengo
igual.
Un iPhone, pero no se pueden decir marcas.
Madre mía,
no se pueden decir. Bueno, King Africa, que
King
es
Africa.
Como en común tiene con Georgie Dan, aparte de la canción del verano, que luego parece que no, que está con la tontería de la bomba y tal, pero es un musicazo de mucho cuidado. Hay por ahí, si lo pilláis en YouTube, una versión que hace del Roseanne de Police. que cuidado.
King África.
Me encanta esa canción.
Pues cuidadito con eso.
Pero bueno, también ven haciendo, ¿sí?
No.
Ya cantando normal,
¿no? Me ha
gustado
la imitación mucho.
No me lo creo.
Muchísimo.
Lo haciendo, sí.
Bueno, y otra curiosidad.
Me está afectando esto del fin de semana, también os lo digo, ¿eh?
Otra curiosidad, que La Bomba no es original de King África, es de un grupo boliviano que se llama Azul Azul.
O sea, que encima plagia.
¡Hala, qué fuerte!
Vamos a ver, no es un plagio. O sea, si tú haces una versión, no es plagia.
Es una versión.
Vale, vale, es una versión.
Vale, vale. Como yo hacia ti, que tengo aversión. Bueno, siguiente. La rumba de esta década es la que lo petó en el año 2001, es la de La Sarandonga.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingando con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga, yo ya me canta.
Anda, que no le ha dado a Lolita La Sarandonga, ¿eh?
Te lo iba a decir, o sea, a pesar de que Lolita lleva años y años en esto de la música y hay su familia, yo creo que lo petó a lo loco en el 2001 con esta.
Un antes y un después, estoy convencida.
Pero antes tenía su público, hacía sus canciones así como pasionales, ¿no?
¡Vamos!
Ahí, mira cómo se la sabe. Bueno, y otra versión, porque está claro, esta canción no es suya, esta canción la hizo antes con Pai Segundo, María Jiménez, su madre Lola Flores, pero es del Pescadilla, de su padre.
¡Qué bueno!
Es Sarandonga, sí. Lo que pasa es que esta versión es un poco más rumba moderna,
es
¿no? Mantiene esa esencia de la rumba catalana, pero con ese toque moderno.
Es playera, es alegre, es total para el verano.
Perfecta.
Le hemos alegrado
nunca pasa de moda
la vida a los oyentes con esa canción. Estoy
bueno,
tal cual, además.
Vamos hasta el 2002. A partir de 2002 hay un cambio en nuestras vidas vital, uno de los muchos que vamos a vivir en esta década, y es que aparece OT.
Ave María, ¿cuándo serás mía?
Es la patada del señor Miyagi, es que esta canción lo tiene todo.
Sí, pero un poquito ahí evolucionada. Es la evolución del profesor Miyagi, como diría mi hijo con los Pokémon.
Y Miyagi no tenía ese pelazo.
No, el pelazo
que gastaba Bisbal al
Nadie
principio.
Tiene ese pelazo.
Esa mata.
Vaya reicitos.
Ay, mira, ¿veis qué ojitos se le ponen, eh?
Que no, no creéis. Bueno, Bisbal
lo gusta.
Molas, molas, ¿eh? Bisbal molas, pero tampoco.
Tú ahí tenías 5 o 6 años.
Bisbal lo gusta más.
Sí, una cosa así. Uf. No, es que no te
Bisbal,
creas que.
¿No?
¿Ricitos creo al señor
que...
Snape?
No. El señor Snape, el profesor Snape.
El Harry Potter.
A ver, yo creo que me quedo con Bisbal.
¿Sí?
Sí, pero es verdad que me gusta más así con el pelo cortito que lleva ahora.
Hay un reto que se me ocurre que podemos proponer a nuestros oyentes: es ir a San Vicente la Barquera y preguntar, oye, ¿dónde está la Zay Bisbal? Es una cosa muy divertida. ¿Qué ha pasado? Lo digo. ¿Por qué me ha pasado?
Yo bueno, te digo una cosa, a mí Bisbal me parece un artista.
Sí,
y majísimo.
Como
¿eh?
La copa de un pino.
En el tú a tú, que yo le he tratado
un
par de veces.
Me alegro muchísimo toda su trayectoria, lo lejos que ha llegado. Y si es gracias a Operación Triunfo, ahí hemos descubierto muchísimo talento.
Y descubrido también, las dos cosas.
Y me alegro por todos.
Operación Triunfo, que en los siguientes años deparó más canciones del verano, no solo de Bisbal, sino de más, de gente que fue saliendo, porque hasta hace poco no ha vuelto a resurgir. Pero estuvo ahí como dormida, ¿no?
Bueno, y
hasta hace dos años, tres años.
Ya no es lo mismo.
Sí, es que ya
volvieron las Aitanas y esas.
Sí, Yamaya. Ana Guerra.
Sí, pero ahora ya está otra vez un poco sepultado.
Sí, no.
Y en el año 2002, Operación Triunfo. Y en el año 2003 ya despuntó a lo loco otra cosa que le doy gracias a Dios de verdad que apareciera, que es el reggaetón.
Consciente de que la
ironía
en la radio no.
Bueno, es igual, yo lo he tirado por lo que te he tirado. Bueno, en fin, Lorna, Papi Chulo, 2003, canción del verano, que es que manda narices, que es que ya hay reggaetón de old school, viejo, o sea, loro.
Sí, es verdad, es que esto ya no se lleva.
Esto es reggaetón viejo,
yo
tú
no
atención.
Me puedo pronunciar
que tiene 15 años.
¿Tú no has perreado nunca?
Yo de reggaetón, el Papi Chulo, qué hartura del Papi Chulo,
sí,
¿eh?
Sí, bueno,
pero está en la sopa,
en su
macho.
Época.
Yo creo que
es
fue...
como el Papa Americano y todas estas cosas.
El reggaetón es de
el
los...
El Papa Americano mola más,
Papa
¿eh?
Americano... Ya, bueno, sí. Pero...
Bueno, el caso es que esta chica, Lorna, fue de las primeras artistas femeninas que lo petó mucho en el reggaetón, aunque el reggaetón desde los 90 en toda América Latina, en Centroamérica, estaba petando mucho. Lo que pasa es que fue a partir de este año más o menos cuando empezó a reventar aquí en España con temas tan agradables y tan bonitos como este. Bueno, 2003. 2004. En el 2004 la canción del verano nos permitió practicar el briquimiri, que es eso que decimos, el intentar hablar inglés sin hablar inglés, pero con el rumano.
No,
Había que echarle ganas para aprenderse esta canción,
¿eh? Claro, apréndete, claro, fonéticamente, porque luego, ¿qué dices? ¿Quién sabe rumano? Bueno,
oye, por cierto, ¿qué se da Dragostea Dintei?
¿Te lo digo?
¿Se puede decir?
Sí, sí, no, no es nada.
O sea, no tiene nada que ver con drogas.
Dragostea Dintei, el amor en los tilos. Los tilos es una planta, un árbol.
¿En el, la, ¿de la tila?
El, sí,
el amor,
el
en,
amor
los
en los tilos.
El amor en los tilos. Sí,
madre mía, ¿cómo será el resto de la canción?
Qué fuerte.
Sí, no, no he querido indagarme.
¿Habéis visto el videoclip de esta canción?
No, no he tenido el gusto, pero pues, hay que verlo. ¿Qué?
Sí.
¿Por?
No sé, es que yo lo vi hace muchos años y de repente me ha venido la imagen a la cabeza.
Me está Mikey tecleando ahí a verlo. A mí me gustaba más la versión que hacían los Morancos.
Los Morancos,
mucho más,
¿verdad?
Divertida.
¿Dónde va a parar?
Mucho más, y se entendía la letra y era mucho más... Pero ojo que la versión de los Morancos lo petó bastante en Sudamérica, ¿eh? O sea, no es una cosa...
Hombre, es que donde van triunfan.
Sí.
Sí, es verdad. La siguiente, año 2006. Hablamos de ya el otro día, Agro Rock, el Koala.
Pero que sepa que Obama, yo voy a hacer correr. Pasa gallina y pasa mi nino. Opa, yo voy a hacer un corral. Con tu permiso, hago un corralillo.
Perdón por volver a la canción de antes, pero parece que son cuatro colegas de un colegio mayor que están grabando
esto,
un video.
Esto es un mojón con cuerda. Esto lo hago yo con el iPhone que he dicho antes. Mucho mejor que el vídeo
pues
este.
Pues eso, es que no me acordaba. De repente me ha venido la imagen a la cabeza de los
¿Y por qué ves este videoclip?
Si no tengo ni idea. Es que no sé.
Tiene que estar prohibido.
Está lleno de referencias al cine de la cultura.
Bueno, en fin, cuelga esto. Vamos a hablar del Koala. El Koala, un musicazo como la Copa Un Pino, que estuvo en varias bandas. Él es de Málaga, en varias bandas de la zona, varios grupos de rock, de punk incluso.
Manuel Jesús.
Manuel. El Manuel.
Ah, no sabía que se llamaba
o
así.
O Jesús Ducati, porque tenía un grupo que se llamaba
Jesús
así.
¿Jesús Ducati?
Sí, también le llaman así. Bueno, el caso es que en el año 2006 sacó un disco que se llama Rock Rústico de Lomo Ancho. Sí.
Madre mía,
¿y sabéis por qué le llaman el Koala? Por cómo se subía al andamio, porque era albañil y de la manera
que se subía. Sí, sí. Se lo pusieron sus compañeros,
sus
¿no?
colegas, sí. Qué entonces, bueno. Lo petó bastante con esta canción. El verano 2006 es un temazo. Pero
sí.
¿No pasa mucho con las canciones del verano que allá por septiembre estás un poco hasta la zona, hasta las narices de la canción en cuestión?
Sí. Hasta las ingles.
Sí, pero bueno, eso forma parte de la idiosincrasia de la canción del verano.
Para que sea canción del verano se tiene que dar esta
supuesto,
máxima, ¿no?
Que
llegue
no.
septiembre y estés hasta el gorro de la
si
canción.
Si no estás hasta el gorro, no ha sido la canción del verano.
Es que no ha sido la canción del verano, claro.
Claro.
Es que qué duro.
Mira, me lo voy a apuntar. Bueno,
también para que canciones tan fáciles acaben siendo un exitazo ahí alargado en el tiempo, complicado.
Bueno, fáciles y complicadas.
Yo voy a hacer un corra.
Que tiene mucho talento para hacer eso, ¿eh?
Sí, hay que tenerlo.
Y cómo toca el tío la guitarra, cuidado, que yo lo he visto con cierto y toca que
Telita,
que te esto. Bueno, canción de la que yo acabé hasta el gorro en el 2008 y creo que tardaré mucho tiempo en volver a escucharla es esta de Marta Sánchez y Carlos Baute.
Oh. Ponte el vídeo, que también te va a gustar este vídeo.
No, pero esta vez en la boda no te lo voy a poner, porque esto te vacía la pista.
Pero vamos,
sí. Tienes que poner luego para bailar un lento, ¿cómo que no?
Un momento, para abrir el baile, podéis abrir con esta.
Uy, por favor, no, Mikey.
Ahora mismo te acaban de fulminar a distancia.
Bueno,
de haberte oído.
39 semanas estuvo en el número uno la cancioncita esta, que es para estar hasta el gorro de ella.
Sí, pero es un temazo.
Sí. El otro día...
Un momento, que voy a pararme aquí. ¿Qué es un temazo?
¿No?
Sí, sí, debe serlo.
Ha puesto cara de... ¿no? ¿De verdad? O sea, solo me lo parece a mí.
Todo el mundo se la sabe.
Eso sí, sí.
Esto comercial.
Claro, sí, me la sé.
Claro, eso es un éxito.
Bueno, vamos a pasar un tupido velo. Oye, que todos mis respetos a Carlos Baute y a Marta Sánchez, sobre todo, que soy hiperfan, de Marta Sánchez. Es uno de mis...
De Marta Sánchez.
Guilty Pleasures, que son...
Estoy esperando una canción... Que no sé si va a sonar. Y si no va a sonar, me voy a mosquear.
Adiós.
Pues no
de los 2000.
Chan, chan,
no va a sonar.
Chan.
Porque ya vamos con la última, que es la del calvo este que sale en todos lados, el pitbull ese.
1, 2, 3, 4. La canción del tráiler.
¡Qué bueno! Se me había olvidado esta canción por completo.
Bueno,
para compensar, Marcote.
Eso es. Ahora me dices. Esta sí que va a caer en la boda de Mikey, porque esta te menea la pista que no veas.
Lo que bailamos esta canción, pero hasta las máximas consecuencias.
Esta
sí,
mola.
Si yo te dijese lo que pongo en mi boda... Uf.
No, lo que voy a poner yo. Porque
yo me ponía yo a tocar.
El pitbull este, que un pitbull cubano afincado en Miami que... a partir de aquí, del 2009, empezó a reventar todo. Pero es que salen todos lados. Porque se traía gente a colaborar con él, a Enrique Iglesias, a Shakira, a no sé quién. Y luego él colaboraba con todo el mundo.
Sí, es que era Pitbull de apellido Featuring.
Featuring, claro. Featuring. O Featuring Pitbull o Pitbull Featuring. Entonces, bueno, eso, que estaba en todos lados. Pitbull de aquí a 10... Bueno, yo creo incluso ahora todavía sigue haciendo cosas.
Sí, todavía
¿no?
tiene temas.
No sé, yo... Algo. Un día de repente...
Lo que pasa es que no sé si este está de productor, perdona.
No sé, ¿no? Pero conversación real. ¿Qué
Pitbull?
Ha sido de Pitbull? No, con amigos míos. ¿Qué ha sido de Pitbull? ¿Dónde está este hombre?
Pues claro, los millennials o centennials, no sé lo que eres tú, pero...
Yo ya soy centennial.
Que estáis ya en... ¿Qué fue de Pitbull?
Se estará forrando, pinchando y haciendo cosas así.
El problema es ese,
¿qué pasó con Pitbull?
Pitbull,
¿eh? Pitbull.
Bueno, a ver, Rosa, atízame un azote. ¿Qué me he olvidado?
¿Dónde está? Yo quiero bailar toda la noche de Sony y Selena.
Te juro, estoy a punto... Es
por
que
Dios.
¿Dónde está,
no me da, no, no me da la
no
vida...
No se puede poner todo.
No se puede poner todo.
Pues muy mal.
Había sido un puntazo.
Ahora la busco y la ponemos luego. Y así te la bailas, por lo menos.
Venga, vale.
¿Os parece? Oye, Rosa, que me ha encantado.
Lo mismo te digo, lo hemos pasado muy bien con este repaso de canciones de verano.
Lo vio mucho, te veo por los pasillos.
Venga, sí, un besito, gracias Marcote.
Chao.
Bueno, este Marcote que nos pone las pilas rápidamente. Llegamos enseguida a la una del mediodía. Ojito, si eres un consumidor habitual de series, esto te va a gustar porque enseguida analizamos el fenómeno del streaming y el boom de las series de televisión. Ahora, noticias.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque... Este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente... estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Otra vez por aquí. No hemos acabado todavía una eliminatoria y ya tenemos otra, más emocionante todavía. Y es que esta Champions va a decidirse por detalles. Ese lanzamiento de falta que acaba dando en el palo o ese fatídico gol en el descuento. Y es que cuando tu equipo lo elimina en el último minuto, culpas a la mala suerte, siempre pasa lo mismo. Y aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, hay que buscarla. Como cuando apuestas en Betfair, si es que es así. Porque este agosto tiene supercuotas disponibles en todos los partidos europeos. Y ojo, un bono gratis cada día hasta la final de la Champions. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.